Bien, mis apreciados hermanos, en esta oportunidad quisiera hablar bajo el tema para que llevéis más fruto, para que llevéis más fruto. Y quiero empezar diciendo que la voluntad del Señor obviamente siempre es que vayamos de menos a más. Esa es la voluntad del Señor. Eso no quiere decir que la vida cristiana necesariamente sea una línea ascendente, que no tenga a veces sus descensos, pero la voluntad de Dios sí es que vayamos de menos a más, es decir, que hoy seamos mejores creyentes que lo que éramos hace un tiempo, que hoy la iglesia en todo sentido sea mayor, más predicadores, más obreros, más hermanos, una economía más abundante. Pues Dios desea que vayamos de menos a más, y deberíamos ver nuestras vidas espirituales y ver cómo hemos ido de menos a más. Esa es la voluntad del Señor. Y esa voluntad la expresa aquí en Juan capítulo 15, que usted ya seguramente ha leído este texto y recordará que pues Juan capítulo 15 habla de eso, de cómo el Señor limpia la vid para que esta vid lleve más fruto, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros llevemos más fruto, en que tú y yo llevemos más fruto. Y creo que una de las formas que nos ayudará, que va a alimentar esa vid para que nosotros llevemos más fruto, es entendiendo ciertas verdades, verdades maravillosas de la palabra de Dios que van a liberarnos de prejuicios, pero nos van a ayudar también a crecer en lo que es realmente la palabra del Señor. Y estoy recordando Juan capítulo 8 que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad es una verdad que vamos conociendo progresivamente, ¿verdad? Es decir que usted conoció algunas verdades en el momento de su conversión, pero después cada vez ha conocido otras verdades y otras verdades y otras verdades que los van a hacer libres, que nos van a ir haciendo libres cada vez. Por darles un ejemplo, quizás usted cuando se convirtió conoció la verdad de la fe, la verdad de la salvación, pero poco tiempo después aprendió que, por ejemplo, los agüeros, como comúnmente nosotros les llamamos, no son cosas bíblicas y no son de Dios, y por ende nos liberamos de temores al gato negro o a cruzar por debajo de una escalera, bueno, a no ser que algo nos caiga en la cabeza, pero no hay otro temor nuestro, no hay un temor místico detrás de ese tipo de agüeros. Ahora que pasó diciembre, no teníamos el agüero ya de lo que tanto se hace el 31 de diciembre. Ven cómo la verdad nos va haciendo cada vez más libres. Y creo que los textos que acabamos de leer contienen unas verdades maravillosas que nos van a hacer libres cada vez más y que nos van a ayudar justo a eso, a que llevemos más fruto, pues esa es la voluntad de Dios, que tú y yo llevemos cada vez más y más fruto. Ahora, dicho todo eso, creo que en los textos que leímos yo quiero resaltar dos grandes verdades, dos maravillosas verdades que quiero expresarles a cada uno de ustedes. La primera verdad es la palabra elección, o las verdades más bien que emergen de la palabra elección, que es una palabra que está en Marcos y que está en el Evangelio de Juan. Debemos todos, queridos hermanos, abordar el tema de la elección en la Biblia. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no crea en la elección. Lo que pasa es que tenemos diferencias en cómo entendemos esa elección. Pero la elección es un tema totalmente bíblico, es una palabra que aparece en muchas partes de la Escritura. Dios eligió, Dios seleccionó. La elección es una doctrina que no podemos pasar simplemente por alto, porque está en toda la palabra de Dios. Ahora, lo repito, la diferencia es cómo la entendemos. Pero no quiero dar una clase hoy de teología, ni mucho menos. Simplemente quiero extraer lo que estos versículos puntuales dicen acerca de la elección. Bueno, para adentrarme a esas verdades, quiero antes de todo señalar la etimología de la palabra. Ustedes recordarán que cuando decimos etimología, lo que estamos haciendo es preguntarnos de dónde salió esa palabra. A veces de tomar la palabra, dividirla y ver cuáles son los elementos de esa palabra, porque entendiendo la palabra vamos a entender qué fue lo que quiso transmitir el escritor, en este caso Marcos, y el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, qué quisieron transmitirnos con esa expresión de elección. Pues debo decir que la palabra elección es una palabra que viene de una palabra compuesta, es una palabra griega, que es la palabra eklegomai, eklegomai. Esa palabra en griego está compuesta básicamente por dos expresiones, ek que es una expresión que indica el lugar, y lego, que quiere decir colocar. Esta expresión indica que el movimiento es desde afuera, y la palabra, la expresión lego, quiere decir colocar. Así que elección es, en griego, la acción de desde afuera colocar algo en un sitio, en un lugar. Así que la elección obviamente la hace un agente externo. En relación con nosotros los creyentes, pues lo que hizo Dios entonces es que Él, como agente externo, nos tomó y nos colocó, ¿verdad? Y eso es muy bíblico, porque en todas partes de la Biblia habla de que Él fue el que hizo la obra en nosotros. Así que esta es la etimología de la palabra elección puntualmente. Ahora, ¿cuál fue el uso que le dieron los evangelistas Juan y Marcos a esa expresión? Bueno, quiero decirles que los usos, por lo menos fueron tres usos que les dio Juan y Marcos a esta expresión en los versículos que leímos. El primer uso está en Juan capítulo 13 y versículo 18. Juan 13, 18 dice así: "No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura". Note esa expresión: "yo sé a quienes he elegido". Este es otro momento en que Juan usa la palabra elección, y la usa respondiéndonos una pregunta. La pregunta es: ¿a quién elige el Señor? ¿A quién elige el Señor? Y aquí la escritura dice: "yo sé a quién he elegido", dijo el Señor a sus discípulos. Yo sé a quién he elegido. Y si sumamos a este versículo, el versículo 13 del capítulo 3 que ya leímos de Marcos, en donde, para recordárselos, dice: "entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso". Así que, ¿a quiénes llama el Señor? ¿A quiénes eligió el Señor? Pues el Señor eligió simple y llanamente a los que él quiso, a los que él quiso, él llamó. Así que en aplicación, Dios te llamó simplemente porque Él quiso llamarte. No hubo otra cosa que motivara el corazón de Dios, sino simplemente porque Él quiso. Ni siquiera porque tú lo necesitabas, simplemente fue porque Él quiso. Eso en la Biblia y en teología es la soberanía de Dios. Dios llama a quien Él quiere. Por eso a veces los vasos, las personas que encontramos que son llamadas de Dios, son con características tan particulares y tan diferentes una de la otra. Mire, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué características similares tenemos las personas que son llamadas, por ejemplo, para el ministerio? ¿Qué característica tiene un llamado al ministerio? Y quiero decirte que pensando en las características de cada ministerio, me he respondido, y es que no hay ninguna característica necesaria que tengan todos. Todos somos personas tan diferentes, llamadas desde lugares tan diferentes, con particularidades tan diferentes, con virtudes y defectos tan diferentes. Y es que la única cosa que a todos nos caracteriza es que hemos sido llamados de acuerdo a la soberanía de Dios, como Él quiso. Tú fuiste llamado porque Él quiso, no hay otra razón. Y es la razón que argumenta el Evangelio de Marcos, y me parece excelente esta razón. Pero el segundo uso que le da Juan, por ejemplo, a la expresión elección, está en capítulo 15, nuevamente, Juan capítulo 15 y versículo 19. Y allí dice, si fuerais del mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y este versículo y este uso de la palabra elección nos responde a una segunda pregunta, y es la pregunta: ¿de dónde Dios nos eligió a nosotros? Ya respondimos la pregunta: ¿a quiénes? A los que Él quiso. Ahora, este versículo nos responde a la pregunta: ¿de dónde nos eligió el Señor? Pues aquí la escritura dice: antes yo os elegí del mundo. O sea que esto me parece grandioso. Quizás ya es muy sabido entre nosotros esta escritura, pero no deja de sorprenderme a mí. Lo he predicado muchas veces y no deja de sorprenderme, porque el Señor no solamente eligió a los que Él quiso, sino que el Señor también eligió a los que Él quiso del mundo. Los eligió del mundo. En un sentido, Dios no te eligió a ti cuando ya eras cristiano. Dios no te eligió cuando ya estabas en los bancos de la iglesia. Dios no nos eligió de un convento, a muchos de nosotros nos eligió de los peores lugares, y a todos nos eligió del mundo. Quizás tú no eras tan mala persona, pero igual eras del mundo, de allá Dios te eligió. Y otros de ustedes eran de lo peorcito, con el mayor respeto que usted me merece, les digo esto, pero éramos terribles. Yo tengo un tío a quien aprecio mucho, un hombre de Dios, que fue uno de los primeros que en mi familia el Señor llamó. Y era un tremendo, quizás era el más terrible de la casa, de nuestra familia. Y a él el Señor lo llamó de allá donde estaba. Mi padre, un hombre de Dios que seguramente me está oyendo, me está viendo en esta oportunidad, también un hombre de talante fuerte, muy rígido en la religión que practicaba, que obviamente era el catolicismo, un hombre que no aceptaba que se nos predicara el evangelio, y hoy en día es pastor, Dios lo bendiga. Así que Dios nos eligió a todos de donde Él quiso y nos eligió del mundo. Dios no te llamó de otro lugar. No pienses tú que tienes, no sé, alguna razón adicional, o que Dios te trajo del mejor lugar. Dios a todos nos llamó del mundo. No hay otro lugar desde donde fuimos tomados, elegidos, sino que nos llamó del mundo. Este versículo responde a esa pregunta, al de dónde Dios nos llamó. Y hay un tercer versículo, que es justo el versículo con el que iniciamos, Juan capítulo 15 y versículo 16, que dice: no me elegisteis, vuelvo a repetir, Juan 15 y 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y a ese versículo quiero sumarle otra vez Marcos 3:13, que es el otro texto que hemos estado considerando desde el principio. Y aquí escuche bien lo que dice: después subió al monte, dice Marcos 3:13, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Estos dos versículos responden a una tercera pregunta, y es la pregunta del cómo Dios llamó. ¿A quiénes? ¿De dónde? ¿Y cómo? ¿Cómo Dios los llamó? Bueno, hay dos respuestas a esa pregunta. El cómo fue que Dios los llamó de manera irresistible. Marcos 3:13 dice que después de que Él los llamó, enseguida vinieron a Él. Es decir, que Dios, cuando llama, simplemente la persona irresistiblemente debe venir a Él. ¿Ah? No puede negarse, debe venir a Él. Vinieron a Él. Y pensando en esto, tenemos varios ejemplos maravillosos de esta verdad. Uno de los ejemplos que más me gusta está en el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y versículo 27. Bueno, quiero leerlo como para reafirmar lo que estoy diciendo. Lucas, capítulo 5 y versículo 27, en donde encontramos el llamamiento de Mateo, uno de los discípulos que en ese momento le llamaban Leví. Y Lucas, capítulo 5, versículo 27 y 28, oiga bien lo que el Señor dice. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Verso 28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Me gusta como lo presenta Lucas, porque Mateo y Marcos, los evangelios de Mateo y de Marcos, nos dicen que lo siguió simplemente. Pero me gusta Lucas, porque Lucas es más específico, y Lucas dice que Mateo, cuando Jesús lo llamó, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Me encanta que Lucas aclara que Mateo lo dejó todo y se levantó de la mesa de los tributos públicos y siguió al Señor. Ahora, ese versículo parece decir muy poco, pero dice demasiado. Porque en días del Señor Jesucristo, generalmente habían sitios específicos en donde se recogían los impuestos. Posiblemente junto a Leví o a Mateo, habían centenares, sin dudarlo, centenares, posiblemente hasta 200 hombres recaudadores de impuestos. Jesús pasó por medio de la calle de los recaudadores de impuestos, en donde tenía 200 personas a quienes él podía elegir libremente. Pero se acercó solamente a uno de esos 200. Tocó la mesa solamente de uno de esos 200 y lo miró a los ojos y le dijo: Mateo, Leví, levántate, sígueme. Y Mateo no pudo decir que no. No se pudo retraer ni contraer, sino que de una vez, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Porque lo que Mateo escuchó no fue una mera invitación. Lo que Mateo escuchó fue una orden de Dios. Dios le dijo, Jesús, Dios mismo le dijo a este hombre, a Mateo, le dijo: sígueme. E inmediatamente este hombre lo siguió. Fue una orden. Por eso es que también la palabra de Dios dice que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Como lo dije en algunos cultos anteriores, cultos pasados, la predicación del evangelio, cuando una persona rechaza la predicación del evangelio, no está rechazando una invitación. Lo que está haciendo es violando un mandamiento, porque el mandamiento es arrepiéntete. Ahora los discípulos no pudieron negarse a la orden divina, sígueme, como tampoco tú lo pudiste hacer. Piénsalo bien, no le pudiste decir no al Señor. Él te persiguió. Te persiguió hasta el hospital, te persiguió hasta donde la cantina, en donde levantaba la mano. Te persiguió en tus peores pecados, hasta allá fue Jesucristo. Te persiguió a ti y te dijo: sígueme. Y tú no tuviste de otra que levantarte del lugar en donde estabas postrado, en la inmundicia en donde estabas, y tuviste que seguir a Jesús. Porque el cómo es inevitable, el cómo de Dios es irresistible. Si Dios te llama, te llamó. Si Dios te llamó a un ministerio, no podrás decir que no. No podrás negarte. Es imposible, si no, pregúntale a Jeremías, cuando no quiso predicar más. Y él mismo testifica que no pudo hacerlo, porque como un fuego por dentro en sus huesos le quemaba el llamado de Dios, y tuvo que volver a salir a predicar a pesar de que era oprobio para él aparentemente, a pesar de que la predicación, el mensaje que él daba era cortante, hiriente a veces, y no quería darlo más, pero no pudo dejar de predicarlo. O pregúntale a Isaías, que en capítulo 6 Isaías le pregunta al Señor: Señor, ¿hasta cuándo he de predicar? Y Dios le responde: hasta que las plazas queden vacías, hasta que no quede nadie en casa. Es decir, tenía que predicar hasta el final. Así que me encantan estos versículos. A mí me fascina esta verdad que he predicado tantas veces, porque me apasiona realmente lo que dice la Escritura. Esta es la primera palabra que quería considerar, la palabra elección. Dios eligió a estos hombres como Dios te eligió a ti también. Ahora, la segunda palabra que quiero considerar esta mañana simplemente es la palabra propósito. Y aunque no está esa palabra aquí en los textos que leímos, no aflora como tal la expresión, pero la idea sí está presente. Obviamente Jesús llamó a estos hombres con un propósito, los eligió con un propósito. De la misma forma en que te eligió a ti, Dios te eligió con un propósito, con un para dónde, con una razón, con un uso, con un horizonte demarcado, ya prefijado para ti. David, por ejemplo, dice que antes de, David dice, antes de que yo naciese en el vientre de mi madre, ya tus ojos me miraron. Y estaban escritas en tu libro todas aquellas cosas que después fueron hechas realidad. Así que de ti, es que no eres casualidad, simplemente a veces lo piensas, esa idea llega de parte del diablo, pero no eres casualidad. Dios te llamó, te eligió y tiene un propósito para ti es un propósito maravilloso. Yo creo que es un propósito triple realmente. Un propósito triple. Ahora te pregunto, antes de responderte, te pregunto, ¿cuál crees que es la mayor razón por la cual el Señor te eligió a ti y te llamó a ti? ¿Cuál será la mayor razón, el mayor propósito de tu elección, de tu llamado? ¿Cuál será? Bueno, en los versículos que leímos, ahí está la respuesta. Y quiero referirme especialmente a Marcos capítulo 3 y versículo 14. Óigase bien lo que el versículo 14 dice. Y estableció a 12. Y ahí está el para, inmediatamente seguido en el versículo 14, a la elección, al establecimiento, al llamado, está el para. Vuelvo a leerlo. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Aquí tenemos la primera razón de tu llamado, de tu elección. Jesús te llamó a ti para que estuvieses con él. Gloria a Dios. Esa es la primera razón de tu llamado. Dios te llamó para que estés con él. Esa es la primera gran razón de tu llamado y de tu elección. No hay otra. Esta es la primera y más importante. Dios te llamó para que tengas una relación personal con él. Sí, para convivir con él, para conocerte con él, para ser uno con él. Esto es lo primero y más importante. Debo recordártelo hoy. Eres llamado, eres elegido para que estés con él. Si no estás con él, si no vives con él, si no estás con él a través de la oración, de la lectura de la palabra, estás violentando tu primera razón de ser. La razón de ser más importante de tu elección, de tu llamado, es que estés con él, que estés con Jesús. Los apóstoles, los discípulos fueron llamados no solo para ser los grandes apóstoles. La razón que argumenta Jesús del llamado de los apóstoles fue para que estuviesen con él. Todos nosotros, nuestro primer y gran llamado es estar con él. Los que somos predicadores, los que tenemos algún ministerio y lo ejercemos antes del ministerio, es estar con él. No sea que por cuidar la obra de Dios olvidemos al Dios de la obra. No sea que por cuidar de las personas olvidemos la persona más importante, que es Jesús en nosotros. Tu llamado, tu elección tiene un primario y gran propósito. Dios te llamó para que estés con él, para que pases tiempo con él, para que estés cerca de él, para que vivas con él, para que tu relación con él sea profunda como ninguna otra, más profunda que tu matrimonio. Esa es la primera gran razón de tu llamado, para que estés con él, por Dios, para que estés con él. No dejes de estar con Jesús. No lo visites domingo tras domingo en los templos cuando se pueden abrir. No es que lo visites el domingo al culto. Debes vivir con él. Debes estar con él. Este es el primer gran propósito. A mí me confrontó mucho esta idea la primera vez que entendí estos textos como se los estoy predicando. A mí me confrontó demasiado. Porque a veces nos pasa, estamos más pendientes de la obra del Señor, de a quien hay que visitar, de aquel hermano que se quiere descarriar, de aquel otro que, qué sé yo, se lo quieren llevar para otra congregación. Y quizás estamos olvidando lo más importante, que es estar con Jesús. Estar con Jesús es nuestro primer llamado. Dios, perdónanos. Que el Señor nos perdone a todos, porque ese es nuestro primer llamado. Ahora, la segunda razón es muy importante también. El versículo 14, permítame leerlo otra vez. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y luego la segunda parte dice: y para enviarlos a predicar. El segundo propósito es tajante, es puntual, es llano, es importante. Y es simplemente para enviarlos a predicar. A predicar. Nuestro segundo gran propósito en Dios, del por cual fuimos elegidos en Jesús, es porque debemos predicar. Primera de Pedro capítulo 2 dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que justamente hizo eso. Así que el anunciar, el predicar, el ser testigos, somos testigos de Cristo. Es decir, hablamos de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y si tú consideras que no eres buen predicador, que no eres un docto en la palabra, no necesitas serlo. Lo único que tienes que hacer es hablar de lo que has visto y has oído. Habla de lo que Dios hizo en tu vida. Cuéntaselo a toda la familia. Eso fue lo que el Señor le dijo al ex endemoniado gadareno. Le dijo: vete a tu casa y cuéntale a todos lo que has visto. Así que no solamente es una experiencia contemplativa la que debemos tener los evangélicos, sino que debemos salir de las cuatro paredes. Y desde el principio de la pandemia he pensado que hay cosas positivas que han generado este asunto de la pandemia. Una de ellas es salir de los templos, tener que vivir nuestro cristianismo en otros lugares y de otras maneras. Tu labor es testificar, tu labor es predicar. Es más, a los apóstoles el Señor les dice en el versículo 15: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, que la predicación está acompañada de la autoridad que Dios da para hacer cosas maravillosas, como sanar los enfermos, como liberar personas de los demonios. Y aquí específicamente quiero citar un milagro para glorificar al Señor. Y es que quiero contarles brevemente que a mi mamita hace un par de meses, poco más de, creo que no alcanzan los 2 meses todavía, le hicieron una cirugía en donde le sacaron un tumor grandísimo a mi madre. Y el médico me dijo a mí, le dijo a ella, nos dijo a toda la familia, que nos preparáramos de alguna forma porque era de cierto cáncer. Eso se lo dijo a mi madre, me lo dijo a mí el cirujano también. Fue una masa muy grande, la masa se llevó a estudios. Y estos días, recién estos días, le han dado el resultado a mi madre de esta masa que le sacaron. Y el médico que la atendió le dijo: oiga, señora, el 98% de las personas que tienen este tipo de masa son positivas para el cáncer, son masas malignas, son masas cancerígenas. Pero usted está dentro del 2% de las personas a que no les dio este cáncer. Él lo vio desde un punto de vista estadístico, pero tú y yo sabemos que más allá de la estadística, que más allá de los números, de los porcentajes, está la mano poderosa de Dios que puede hacer milagros. Y Jesús le dijo a los discípulos: prediquen, hablen de Jesús, y les dio autoridad sobre enfermedades y sobre los demonios. Con esto no estoy diciendo que todos nuestros hermanos siempre sean sanos, porque a veces Dios permite el proceso de la enfermedad también, y ahí está Dios también. Óyeme bien, porque o Dios calma tu tempestad, o Dios te calma a ti en la tempestad. Y conozco hermanas y hermanos preciosos con enfermedades fuertes que han venido, pero la fe y el Dios de la gracia les ha sostenido en los peores momentos de su enfermedad. Pero sea que Dios te permita el proceso o que no te lo permita, está la mano de Dios obrando en tu vida, y el Dios que te recuerda que debes hablar de Jesús como un testigo fiel suyo de lo que has visto y de lo que has oído. Por favor, habla. Te pido, te ruego por favor que le hables más a tu familia. Te ruego por favor que testifiques más a tus compañeros de trabajo. Te pido, te suplico por favor que hables más de Jesús. Pues ese es uno de los propósitos por los cuales Él te llamó. Él te llamó para que prediques la palabra. Pero hay un tercero y último de los propósitos por los cuales el Señor nos llamó, y este está en Juan capítulo 15, el versículo 16, que ya hemos leído un par de veces y que quiero volver a leer en esta oportunidad. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí. Óigase bien, tú no elegiste a Jesús, Él te eligió a ti. De hecho, si recuerdas el capítulo 3 y versículo 13 de Marcos, que ya hemos leído varias veces, la escritura dice de la siguiente manera: después subió al monte y llamó a sí mismo. Jesús te llamó así. Jesús te trajo para Él. Te llamó a Él. Y te aclara que fue Él el que lo hizo. No fuiste tú. Si viste el letrero de la iglesia y entraste, así pasó con una hermana aquí en la iglesia. Estábamos cantando un día y dijo, me gustaron los cánticos, quería entrar a escucharlos más de cerca y se quedó. Pero no fueron los cánticos, fue Jesús el que te trajo y te trajo para Él, hacia Él. Qué maravillosa idea, ¿no les parece? Jesús te llamó del mundo porque Él quiso y te trajo hacia Él, hacia su pecho. Y te mantiene allí, ¿verdad? Eso dice Colosenses. Te sostiene allí, abrazado. El Shaddai, el todo suficiente. Y aquí en este versículo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y finalmente dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Sabes para qué? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La imagen que presenta el versículo es una imagen de victoria, de triunfo, de fruto abundante. Este es el tercer propósito, que lleves mucho fruto. Que vuestro fruto sea abundante, tanto así para que lleves fruto por doquier, para que lleves del fruto que tienes a tus familiares, para que bendigas a la mayor cantidad de personas que puedas. Y en ese ambiente en donde llevas mucho fruto, sigas pidiendo al Padre y el Padre te siga dando más que llevar. Más fruto, más abundante, más para llevar. Para que lleves más fruto. Es algo parecido a lo que Jesús le dijo a Pedro y a sus compañeros de barca, pescadores. Les dijo, vengan y yo les haré pescadores de hombres. Hay un plan maravilloso para ti. Y el plan de Dios es que lleves demasiado fruto. ¿Crees que lo que estás haciendo hoy es todo el fruto que Dios quiere que lleves? ¿Crees que tu estado espiritual es todo el fruto que Dios quiere que lleves? Yo creo que no. Yo creo que lo mejor está por venir. Yo creo que lo mejor está en el futuro, no en el pasado. Yo creo que lo mejor no lo hemos vivido todavía. Y yo creo que ni la pandemia, ni la forma en que se maneja gubernamentalmente, ni lo que tengamos que vivir a futuro es peor que lo que vivimos en el pasado. Yo creo que lo mejor está al frente tuyo. Yo creo que tu vida no se ha terminado. Yo creo que si vives hoy es porque hay algo más para ti y para tu vida. Yo creo que hay más. Yo creo que tu futuro será mejor que tu pasado. Yo creo que hay más al frente tuyo que lo que dejaste en el pasado.